Los sonidos de este viernes en COPE.
Hay algo que hay que recordar y que a menudo se olvida, y es que el ahorro para el Estado de la escuela concertada es considerable. El coste del alumno de la concertada es inferior para el Estado que el de un alumno de la pública, ¿es así?
Sí, sí, ciertamente es así. Están los propios datos del Ministerio a la hora de poner delante, tanto no solo el Ministerio de Educación, sino el de Hacienda, los gastos en la enseñanza que es propuesta por la iniciativa social, en este caso por la escuela católica o por otros tipos de escuela, y la que ofrece públicas, pues el gasto por alumno es considerablemente menor en la escuela concertada. Pero el asunto no es solo de dinero, sino de verdaderamente de ver qué sistema educativo queremos, tanto en el ámbito público como en el ámbito de la iniciativa social, para nuestra nación en los próximos años.
Podemos siempre ha defendido una escuela única, pública y laica. Es una defensa que ha hecho desde siempre. ¿Les preocupa la llegada de este partido político de Podemos al gobierno?
Nos preocupan que se quisieran poner en marcha precisamente esas ideas que usted acaba de recordar. Nosotros pensamos que a los gobiernos hay que valorarles por lo que realmente hagan en cada momento. Y ciertamente, si las propuestas expresadas por las declaraciones de los miembros de este grupo político pues van en esta línea, cómo no habría de preocuparnos, ¿no? Porque si por una parte se quiere quitar a las familias del medio y se habla directamente de la educación por parte del Estado mirando a los niños, este tipo de propuesta de única, pública y laica nos parece ciertamente preocupante.
¿Usted duerme a pierna suelta?
Bueno, la verdad se ha dicho, pero vamos, es un caso particular. Yo llevo desde hace muchos años ya tomando pastilla para dormir.
Vaya por ello.
A una determinada edad me dijeron ya hace tiempo que se distinguen entre las personas que toman pastillas para dormir y los que directamente no duermen, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, yo le pongo mi caso. Yo pacté con Podemos, francamente, en mi región, en la anterior legislatura. ¿Sí? Tampoco no había alternativa, porque solo estaba PP, PSOE y Podemos, y no había alternativa, pero pacté un tanto a la fuerza, porque sinceramente lo hicieron sobre la base de colapsar el funcionamiento normal de la comunidad autónoma, y me propuse no desbloquear el gobierno porque no había opción de alternativa ni de censura. Pero bueno, y le tengo que decir que entendí cuando dijo Pedro Sánchez, es verdad que se entendió mal para la mayoría de la gente, porque es trasladar a una sensación personal a un análisis político, pero yo personalmente sí le entendí, porque a mí Podemos en la región durante mucho tiempo me quitó el sueño. La diferencia que establecería es que yo eso no lo comparto con el resto. O sea, a mí me pagan porque aunque no duerma yo, que duerma la gente. Es decir, yo también me llevo muchas úlceras con los problemas que tengo en la política, y mi trabajo consiste en no transmitirlas, es decir, en gestionarlas, porque trasladarlas a la opinión pública, sinceramente, pues es quitarse el problema de encima.
Y muchos se están haciendo ahora mismo una pregunta. ¿Debería proponer algo el Partido Popular? De momento, la formación se mantiene oficialmente en lo expresado, por ejemplo, por boca de Javier Maroto. Jamás van a participar en un gobierno que tenga a la extrema izquierda en una vicepresidencia. Sin embargo, también son muchas las voces que consideran que el Partido Popular deberá hacer lo posible para evitar que el PSOE se eche en brazos de Podemos y el separatismo. Voces algunas dentro del propio Partido Popular. Mientras Pablo Casado guarda silencio, Núñez Feijóo expone claramente su opinión.
Si alguien puede parar dentro del Partido Socialista, un error histórico del Partido Socialista, y además en el peor momento que está viviendo España desde el punto de vista territorial y ante una enorme incertidumbre económica, si alguien lo puede parar, yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista. El partido ya no es el Partido Socialista Obrero Español. Eso sí, mantiene la P y la S. Es el partido de Sánchez, no es el Partido Socialista.
El que sí parece satisfecho, aunque cauteloso, es Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha enviado una carta a la militancia para comentar el preacuerdo que anunciaron por sorpresa el pasado martes con el PSOE. Iglesias les ha dicho que el cielo se toma con perseverancia y que les anuncia que el camino no va a ser fácil, porque encontrarán muchos límites y contradicciones y tendrán que ceder en muchas cosas.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
A pesar de todo lo ocurrido, ¿consideras que eres una mujer con suerte?
Sí, claro. Ten en cuenta que, a ver, yo ahora, pues, digamos, formo parte de estos accidentes, que es la Asociación de Víctimas de Siniestros Viales. Y a ver, en esta asociación llegan muchas familias destrozadas y deshechas porque han perdido a sus hijos. Yo me pongo, intento ponerme en su lugar, porque de alguna manera digo, jo, podría ser una de sus hijas o de sus hijos, porque la mayoría son jóvenes. Y claro que me siento afortunada. Por un lado, estoy sufriendo mucho, tengo dolores crónicos permanentes, una incapacidad concedida, pero por otro lado, he podido seguir viviendo. Y estos chavales y chavalas no han tenido mi suerte, y algunos pues han fallecido de una manera parecida, en atropellos, en la mayoría por violencia vial, porque nosotros no somos víctimas de un accidente, somos víctimas de la violencia vial. En la mayoría de los casos, un porcentaje muy elevado por no decir todos, pues hay exceso de velocidad. En mi caso, aparte del exceso de velocidad, se saltó el semáforo en rojo, se fue a la fuga, alcohol, drogas, conducción temeraria. Te quiero decir que en todos los siniestros que te digo existen estas situaciones.
Sí.
Entonces, nosotros lo que también queremos reivindicar las víctimas de siniestro vial es que tenemos que llegar a la sociedad y concienciar que esto hay que cambiarlo, ¿eh? Hay que darle una vuelta al Código Penal, porque no podemos continuar así. Somos las víctimas olvidadas. La gente dice, mala suerte, has tenido mala suerte. No, no hemos tenido mala suerte. Nos han arrebatado nuestra vida, en el caso de los que han fallecido, o nuestra salud, en mi caso, o en el caso de otros compañeros. Con lo cual, hay que dar visibilidad a todo esto.
Gemma, ¿la conductora llegó a pedirte perdón?
La conductora me denunció porque le había roto el coche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues habla de Lauren Simon. Quizá no sabes quién es Lauren Simon. Bueno, pues este niño belga de 9 años va a convertirse en el estudiante más joven de la historia en graduarse en la universidad. El menor está a punto de licenciarse como ingeniero eléctrico y cuando lo haga va a romper el récord mundial. Actualmente el hito está en manos de Michael Kearney, un estudiante estadounidense que en el 94 se licenció con 10 años, y lo cierto es que la etapa escolar de Lauren pues ha sido absolutamente trepidante. Fíjate, con tan solo 7 años terminó la educación secundaria y hace 9 meses entró a la universidad, que está pues ya a punto de acabar. ¿Y el secreto, te estarás preguntando? Pues su memoria fotográfica. Él es capaz de aprender en unos días temarios que a alguien normal le costaría al menos 10 semanas. Ahora lo que está haciendo es ya mirar hacia el futuro con la idea de hacer un posgrado. Estoy seguro de que no va a tener ningún problema para entrar en cualquier universidad y convertirse en el científico con el que él sueña ser.